Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Mortificando nuestra concupiscencia, por Arturo Pérez.
La concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Eso es lo que queremos ver en esta mañana. Para ello, queremos enmarcar este tema en el contexto de Santiago, capítulo 1, versículo 13, donde dice Santiago así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Uno de los misterios, hermanos, de nuestra vida cristiana es el hecho de que al momento de nuestra conversión, Jesucristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados, nos ha declarado justos delante de Dios, nos ha dado la capacidad de obedecerle y tenemos ese poder espiritual para vivir para la gloria de Dios, alejados del pecado, obedeciendo su voluntad. Sin embargo, hermanos, la paradoja que se presenta en esta verdad es que a pesar de que todos podemos tener ese poder para no pecar, para obedecer a Dios, en realidad todos nosotros debemos reconocer que hemos seguido pecando desde el momento de nuestra conversión. El misterio de esto consiste en que aunque Dios nos ha perdonado de nuestros pecados por la obra de Jesucristo y derramó su Espíritu Santo en nosotros y nos hizo nuevas criaturas y nos ha dado un nuevo corazón, aún así, hermanos, lamentablemente todavía estamos en este cuerpo mortal y el pecado nos lleva muchas veces a desobedecerle. ¿Por qué sigo teniendo malos pensamientos? ¿Por qué a estas alturas de mi vida cristiana sigo todavía luchando con esos pecados? Y precisamente porque todos nosotros amamos al Señor Jesucristo y hemos tenido esas preguntas en nuestro corazón, es que he querido estudiar este tema de nuestra propia concupiscencia. Y el título de nuestro estudio de hoy es Mortificando nuestra propia concupiscencia para evitar la tentación. Así que el énfasis en el que deseamos enfocarnos en este día es en el origen de esas tentaciones en las cuales nos lleva a entrar, nos llevan a ceder ante el pecado, y esto es nuestra propia concupiscencia. Y para nuestro estudio de hoy, primero vamos a ver la naturaleza de la concupiscencia, las causas de la concupiscencia y el efecto de esa concupiscencia en nosotros. En otras palabras, estaremos viendo en este primer encabezado qué es la concupiscencia, y en segundo lugar estaremos viendo algunas aplicaciones prácticas para nosotros mortificar nuestra propia concupiscencia. Así que vamos de inmediato a hablar acerca de la naturaleza de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Bueno, esta palabra en el original, el término griego, es una palabra que dice en griego epithumía. ¿Y qué significa epithumía? ¿O cómo traducían los griegos la palabra epithumía? La palabra epithumía en el castellano, que es el idioma que nosotros hablamos, se traduce en el Nuevo Testamento de tres maneras. A veces se traduce como concupiscencia, a veces se traduce como lascivia y a veces se traduce como deseo ardiente. La palabra epithumía entonces se puede traducir como un deseo ardiente. ¿Qué es entonces la concupiscencia? son todas aquellas inclinaciones, son todos aquellos deseos, atracciones pecaminosas del pecador que caracterizan su naturaleza y le conducen a actos en contra de la ley de Dios. Como el pecado original permanece en los creyentes, por lo tanto, la concupiscencia tiene en sí misma la naturaleza del pecado. Hermano, lo que tú deseas en lo más profundo de tu corazón está contaminado por ese pecado remanente que tenemos todos nosotros. Tus concupiscencias son todas esas iniciativas innatas que tienes en tu alma para hacer lo malo. De esta corrupción original, por la cual estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden todas las transgresiones en sí. Cuando Adán peca, ese pecado de él, esa desobediencia, esa transgresión, esa naturaleza pecaminosa es traducida, es transmitida a todos los seres humanos. Y eso es lo que nos lleva siempre a pecar. Por eso, esa pecaminosidad que tenemos en sí mismo contamina los deseos más puros de nuestra alma. Aún estamos adorando, hermanos, en el culto de adoración, y muchas veces no tenemos la motivación correcta. Es que todos nuestros deseos están contaminados por ese problema que tenemos de pecado original. Claro, hermanos, no debemos desanimarnos, porque el Señor nos ve a la luz de la obra de Jesucristo en la cruz. Nosotros somos justificados, declarados justos, pero aquí en esta mañana estamos hablando de la concupiscencia que tenemos, de esos malos deseos. Hermanos, el deseo con el cual nosotros los cristianos batallamos no es un deseo biológico, no es un deseo moralmente neutro. Nosotros somos criaturas caídas y aunque somos cristianos, nuestra redención no se ha completado. Debemos todavía seguir luchando con el hecho de que estaremos confrontando deseos que vienen desde dentro de nosotros mismos y estaremos batallando contra esos deseos que son atractivos. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Por qué son esos deseos tan atractivos? Porque son prohibidos por Dios. Inmediatamente, dice Pablo, yo no sabía lo que era la codicia hasta que la ley decía, no codiciarás. Entonces, el pecado, tomando ocasión del mandamiento, produjo en mí toda codicia, decía Pablo. Porque el pecado produce, dado el mandamiento, toda pecaminosidad, deseo de hacer la voluntad nuestra propia, no la voluntad de Dios. Por eso es que dicen siempre que lo prohibido tienta. ¿Qué es entonces la concupiscencia? Bueno, en frases cortas se lo puedo definir. Concupiscencias son pasiones desordenadas, son malos deseos, es la avaricia del corazón. Codiciamos de manera natural lo que está delante de nuestros ojos. Es una codicia ilegítima y desordenada. A veces, la concupiscencia, incluso, hermanos, no se manifiesta en cosas inmorales, sino en algo de carácter neutral. Por ejemplo, imagínense ustedes una hermana, una cristiana de nuestra congregación, que le gusta un joven, que ese joven quiere casarse con ella. ¿Tiene eso algo pecaminoso? No, es un deseo legítimo. Sin embargo, el problema es que en la ilustración que estoy dando, ese joven es un inconverso. Entonces ya eso es pasión desordenada. Esta joven quiere casarse, lo cual es lícito, pero quiere casarse con un hijo del diablo, una persona no regenerada, donde la palabra de Dios establece que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. En ese momento hay esa pasión, esa concupiscencia. ¿Es legítimo querer casarse? Por supuesto. Pero el deseo nuestro se va más allá del deseo de Dios y esas son nuestras propias concupiscencias. Cada persona de la raza humana tiene su propia concupiscencia. Todos nosotros tenemos deseos que son manchados por el pecado original en el que nacemos desde Adán. Tanto los inconversos como los creyentes poseen sus propias concupiscencias. Veamos algunos textos. Romanos 1:24. Pablo dice, hablando de los inconversos que rechazaron al Señor, que Él los entregó. Dios los entregó a sus propias pasiones y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Oigan qué terrible. Si Dios te entrega a esas propias concupiscencias, eres un desenfrenado, así como estas personas que Dios los entregó a sus propias concupiscencias. Efesios capítulo 2, versículo 3. Dice Pablo que todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Oigan bien, hermanos, nosotros vivíamos en esos deseos, lo tenemos todavía, pero no vivimos en esos deseos por la gracia de Dios. Pero dice Pablo, nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, lo mismo que el mundo. Segunda de Pedro 1:4. Y dice Pedro, que nosotros hemos huido de la corrupción, versículo 4, huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Por qué es la corrupción de este mundo? A causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 2:10, más adelante. Segunda de Pedro 2:10, dice Pedro que los falsos profetas andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Hermanos, ¿ustedes quieren identificar un falso profeta? Es fácil. Son personas que desprecian el señorío de Cristo. Todos tenemos, hermanos, nuestra concupiscencia. La diferencia es que el incrédulo anda en esas concupiscencias y el creyente huye y se abstiene de ellas. Romanos 6:12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hermanos, Pablo está hablando a creyentes y dice a esos creyentes, no reine de manera que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, nosotros tenemos nuestra propia concupiscencia y pudiéramos obedecerlas, pudiéramos hacer lo que el cuerpo nos pide. Y dice Pablo, no reine el pecado. Primera de Pedro 2:11, dice Pedro, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Ahí está de nuevo la palabra concupiscencia. Os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso es Primera de Pedro 2:11. Y todo esto, hermano, lo tienes tú y lo tengo yo. ¿Cuál es entonces la causa de esas concupiscencias nuestras? Bueno, como hemos visto ya, la causa es nuestra naturaleza corrompida y pecaminosa. Pablo decía en Romanos 5:19, por la desobediencia de un hombre, esto es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Desde el pecado original, la raza humana está esclavizada al pecado y por eso nacemos con la naturaleza inclinada al pecado, a la maldad, y lo manifestamos en nuestras propias concupiscencias. Hermano, tú naces con ese pecado. Lo que te falta es solamente la práctica para tú escoger el estilo propio en que tú vas a pecar. ¿Cuál es entonces el efecto que causan las concupiscencias en nosotros? Bueno, lo que decía Santiago, que cuando cada cual es tentado, cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído. O sea que el primer efecto que vemos en esas concupiscencias es la tentación. Yo no tengo tiempo, hermanos, de meterme en lo que es la tentación de lleno, pero me gustaría mencionarles que la palabra tentación es una palabra neutral. Puede ser una prueba de Dios, como puede ser una tentación en el sentido pecaminoso en que nosotros caemos, que fue la que mencionó Santiago. Es la tentación que es traída a nosotros por Satanás para que nosotros desobedezcamos la ley de Dios. La tentación, entonces, en ese sentido, es la que está hablando Santiago. Así que ya hemos visto qué es la concupiscencia, sus causas, que es la naturaleza pecaminosa que tenemos, y sus consecuencias, que es la tentación y el pecado. Veamos entonces algunas aplicaciones prácticas para mortificar nuestra propia concupiscencia. ¿Cómo podemos hacer morir lo terrenal en nosotros? Bueno, les voy a sugerir tres ideas, tres consejos, tres aplicaciones. En primer lugar, identifica cuáles son tus concupiscencias más atractivas. Por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros realmente somos capaces de cometer cualquier pecado. ¿Qué dice Romanos 7:2? Dice, así que, queriendo yo hacer el bien, dice Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí. Nosotros somos capaces de cometer cualquier pecado. Hasta que nuestros cuerpos sean glorificados y sean transformados completamente en el cielo, mientras estemos aquí, en este cuerpo mortal, nosotros vamos a estar luchando con estas cosas. Tenemos que vivir, hermanos, con ese traidor que tenemos dentro de nosotros, el enemigo que tenemos dentro. Es de eso que estamos hablando, básicamente. Es ese traidor que tienes ahí y que tienes que luchar. Así que, para que sigamos ese proceso continuo de mortificación, lo primero que debemos hacer es identificar. Y yo te pregunto, hermano, ¿cuáles son esas pasiones, esos deseos pecaminosos que afloran en tu vida en este momento? No me lo tienes que contestar a mí, por supuesto, hermano. Eso es una cosa que tú debes evaluarte a ti mismo. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿trabajas tú con dinero y te has visto inclinado a tomar lo que no te pertenece? O haciendo un reporte de cuentas de gastos, tú dices, óyeme, la compañía me va a reembolsar esto, pero yo voy a decir que gasté un chismá, porque yo tengo que compensar, tú sabes cómo es. ¿Tú eres tentado a tomar lo que no es tuyo? ¿O eres tentado cuando te dan un bono a decir, espérate, este dinerito yo no lo puedo dar ofrenda al Señor de eso, porque imagínate, me va a descuadrar el presupuesto? Eso es robar. Dice la Biblia, robará el hombre a Dios, pues ustedes me han robado, dice el Señor en Malaquías. ¿O eres quizá, hermano, soltero y como tal eres tentado hacia la pornografía o hacia el nudismo? Yo, sí, hermano, tú sabes cuáles son tus propias concupiscencias. Todos nosotros sabemos lo que son las propias concupiscencias. Todos nosotros vivimos con esos pecados. Hermano, ¿eres tú tentado a ver esos programas de nudismo en la televisión? Por eso decimos, no es buena idea, hermanos, cuando a altas horas de la noche tomemos el control remoto, Dios está viendo nuestro pulgar y Él está viendo qué estamos viendo en la televisión. Ten cuidado con eso, hermano. Identifica si tienes problema con esa área. O quizás eres una persona que con frecuencia es controlada por la ira, te incomodas. Nosotros nos incomodamos. ¿Cómo podemos ejercitarnos en eso para ser piadosos? O eres quizá una ama de casa que te exasperas y dices, oye, me falta fe, no confío. ¿Cómo va a ser que el Señor me va a proveer para esta quincena, para la comida? Hermanos, la lista es interminable. Desde violando el día del Señor, a veces somos tentados y no amamos a Dios de todo corazón y nos ponemos a pensar en otras cosas y a hablar a los hermanos, etcétera, etcétera. Pero tú debes conocerte a ti mismo, debes estudiar tu corazón como los puritanos, que eran llamados los médicos del alma. Los puritanos velaban por su corazón. Eso es lo que te estoy pidiendo en esta primera aplicación. Identifica cuáles son tus concupiscencias más atractivas para que trabajes en ellas. En segundo lugar, hermano, no alimentes tus pasiones. Segundo consejo para mortificar nuestras propias concupiscencias. No alimentes tus pasiones. Hazlas morir por inanición y córtalas de raíz. Recuerden que mortificar significa hacer morir. Dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fíjense, Pablo le está hablando a creyentes, posiblemente nuevos creyentes, y le dice él, haced morir lo terrenal en vosotros. Dos puntos, fornicación, inmundicia, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todas esas cosas, nosotros vivíamos en ellas, pero ahora debemos hacerlas morir. Dice Pablo, no reine el pecado en vosotros, Romanos 6:12. ¿Cómo es posible entonces, para el cristiano verdadero, no dejar reinar el pecado en su cuerpo mortal? Pablo dice que no debemos obedecer sus concupiscencias. El pecado reina cuando un cristiano hace lo que le pide su cuerpo mortal. Así que debemos negarnos a nosotros mismos. Vamos a buscar este texto, Romanos capítulo 13. Romanos 13:13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Envidia, la envidia no se ve, eso está aquí también. Sino, versículo 14, vestíos del Señor Jesucristo. Y aquí está lo que estábamos buscando. y no proveáis para los deseos de la carne. Hermano, es una mala idea alimentar esos deseos. A veces le voy a poner un pecado que nosotros lo amamantamos y no lo vemos tan grave. La gula, la glotonería. Usted le gusta mucho el dulce, el postre. Y después de comida le ofrecen un pay de limón. Que son cosas que usted como que se las sigue comiendo y eso no llena. Eso usted sigue comiendo y comiendo. Entonces, en ese sentido, usted dice, bueno, mira, yo sé, yo estoy consciente que yo tengo problema con el dulce. Entonces, usted le sirve un pedazo y sigue comiendo. Y dice, mira, yo lo que voy a hacer, me lo voy a comer entero y ya. Después de ahí, ya yo no voy a querer más. Pero usted sabe que mañana, cuando vuelva a comer, usted va a querer, su cuerpo le va a pedir el azúcar. Entonces, no es un asunto biológico, hermano. No estamos hablando de diabetes, estamos hablando de lo que hay detrás de eso. Tú sabes que es un pecado la glotonería. En ese sentido, tienes que trabajar con eso. No es una buena idea proveer para la carne, porque no va a pasar que mañana, cuando esté el fuego y tú le eches gasolina, se va a extinguir. Lo que va a hacer es que va a pasar peor. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 de Primera de Pedro, capítulo 4. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos. Oigan esto, es una guerra. Armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos inconversos les parece cosa extraña que vosotros, cristianos, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Absteneos, dice Pedro también en el capítulo 2, versículo 11, que leímos hace un ratito. Absteneos de esos deseos carnales que batallan contra el alma. Huye de las pasiones juveniles, le dijo Pablo a Timoteo. Hermano, Timoteo era un hombre respetable. Timoteo era pastor en Éfeso. Timoteo era un ejemplo, ese ejemplo fiel de los creyentes. A Timoteo no le señalaban ese tipo de cosas. Y él le dice a Timoteo, huye de esas pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque todos estamos en esto. Tenemos nuestra propia concupiscencia. El Señor, hermanos, no nos dejará ser tentado más allá de lo que nosotros podemos resistir, pero no debemos exponernos. Eso es tentar a Dios y eso es buscar nosotros entrar en tentación. Si ya tú sabes cuáles son tus debilidades, si ya tú sabes cuáles son tus propias concupiscencias, hermano, no te expongas. Entonces, esa es la idea, hermanos. Tú, por un lado, las identificas. ¿Tengo problema con esto? Pues yo no puedo lidiar con ellos. Tengo problema con la gula. Le voy a decir a mi esposa, mira, mi amor, sírveme tú. Y lo que ya tú me sirvas, eso es lo que yo me voy a comer. Esa es la idea, identificarlas, abstenernos. Y en tercer lugar, hermanos, confiesa tus pecados a Dios frecuentemente. Confiesa tus pecados a Dios frecuentemente. Las repaso. Lo que le he recomendado es, identifícalas. En segundo lugar, vimos, abstente, hazlas morir, mortifícalas, esas concupiscencias. Y en tercer lugar, confiesa tus pecados a Dios frecuentemente. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer mejor desde el versículo 6. Dice Juan, Primera de Juan 1, 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Uno de los engaños más comunes del diablo es hacernos pensar que nosotros como que no tenemos mucho pecado que confesar. Y a veces uno, en su estado espiritual declinable, uno piensa, ¿y qué yo he hecho malo esta semana? Hermano, es que es un asunto de minutos. Antes de comenzar el culto ya tú estabas pecando. Es un asunto que vivimos con eso. Tenemos que sensibilizarnos, pedirle a Dios que nos dé sensibilidad por el pecado y confesarlos. Todos pecamos. Entonces, si no estamos confesando nuestro pecado, hay algo que está mal. O nosotros estamos muy mal espiritualmente o hemos sido cauterizados por el pecado. El confesar tus pecados regularmente a Dios te va a dar no solamente paz, sino que te va a comprometer con seguir purificándote. Vean ahí mismo en 1 de Juan capítulo 3, cómo lo dice Juan. Dice en el versículo 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Cristo, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Qué bendición es, hermanos, que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Quiere el Señor que tú trates con honestidad, con sinceridad delante de Dios y le digas como el salmista, Señor, purifícame con hisopo, yo quiero ser limpio como tú y esto lo voy a seguir pidiendo hasta que despierte a tu semejanza. Hermanos, Pedro dijo que Dios nos ha dado todas las herramientas para nosotros huir de la corrupción que hay en este mundo, que es por causa de la concupiscencia. Pero nosotros todavía no estamos en el cielo y por eso debemos seguir luchando. Cuando nosotros recibamos nuestro cuerpo de resurrección, hermanos, nunca más seremos molestados por estas concupiscencias. Pero hasta que eso ocurra, debemos nosotros esperar la presencia de esos pecados, de esos deseos pecaminosos todos los días de nuestra vida y debemos esperar por la gracia de Dios victoria genuina, nosotros sometiendo estos deseos. Y porque no habrá tentaciones en el cielo, hermano, esto es una buena oportunidad para nosotros glorificar a Dios en esta tierra, haciendo ver el amor que le tenemos a Él, mortificando nuestros pecados y siguiendo en pos de la santidad para la gloria de Él.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.